enigmáticos laberintos grabados en los suelos de sus naves, diabólicas gárgolas amenazantes, herméticas logias masónicas reunidas en oscuras y frías criptas, secretos, al fin y al cabo, ocultos en cada uno de sus recovecos. Secretos que en los últimos días nos vienen a la cabeza, más si cabe, tras los tristes acontecimientos en la parisina Catedral de Notre Dame. Y es que, desde su origen a mediados del siglo XII, las catedrales góticas han ejercido una fascinación extraordinaria en cuanto las han contemplado, hasta el punto de convertirse en la imagen más reconocible de una fabulosa y legendaria Edad Media. Dudamos ante lo oportuno o no de emitir un programa con el tema más repetido de las últimas semanas, las catedrales. Finalmente nos decantamos por hacerlo, confiando en dar un punto de vista diferente, huyendo de convencionalismos, sorprendiendo con detalles y curiosidades pocas veces contados. Esta noche, en el prisma de la razón, catedrales. Comenzamos. Juanje, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Pati, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanjo.
Hola, David.
Hola, amigos, ¿qué tal? Encantado de estar una noche más aquí con vosotros.
Alejandra, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tendrán las catedrales? ¿Qué tendrá el estilo gótico? ¿Qué tendrá la Edad Media? ¿Verdad?
Sí, la verdad es que cuando entras en una, ¿verdad? Es tan inmensa, tan grande. De hecho, es tan alto, el ambiente que se respira es mágico.
Sí, bueno, precisamente se construyeron para causar ese efecto, ¿no? Esa especie de simbiosis, ¿no?, entre el hombre y el universo, entre lo terrestre y lo celestial.
Es verdad.
Pero vamos a empezar y, ¿cómo no?, ¿verdad? Tenemos que empezar por Notre Dame.
Forzosamente, es lo que vamos a
tiene
decir.
Tiene que ser la primera, sí o sí. Así que vamos a conocer un poco su historia, es un misterio.
Sí que es verdad que un poco recogiendo el testigo de lo que comentaba Juanjo, ¿no? Cuando hablamos de Notre Dame pensamos en Edad Media y no somos muchas veces conscientes de que lo que estamos viendo no siempre es medieval. Y que hay muchas partes y muchas zonas de las catedrales que son de periodos posteriores. Y de hecho hay una gran parte de Notre Dame que es fruto de esa restauración que se hizo en el siglo XIX. Y bueno, es que esto le pasó incluso a, no sé si hoy hablaremos, yo no, porque no estoy muy, muy puesto en el tema, pero no sé si hablaremos del famoso Fulcanelli, pero incluso esto le pasó a Fulcanelli, ¿no? Que luego se fuera quien fuese, pero luego se le reprochó, ¿no? Que hablaba de cosas, ¿no? Hablaba de estatuas y hablaba de vidrieras que él entendía que eran medievales y resulta que no lo eran, o sea, que pertenecían a la restauración posterior, ¿no?, del 19, restauración. A veces pensamos que un libro no tiene el poder de cambiar nada, ¿no?, o que una novela no tiene la capacidad de movilizar. Y resulta que si Notre Dame es hoy como es, lamentablemente no como ha quedado ahora, pero como la conocíamos hasta hace unos días, fue gracias a un libro, ¿no? Esto también se ha contado estos días, que fue una novela. O sea, un señor escribe una novela, Víctor Hugo, Nuestra Señora de París, y eso crea una enorme corriente de simpatía y de aprecio por algo que hasta ese momento se despreciaba absolutamente, que era el gótico. O sea, ahora nos parece que el gótico es una cosa, no entenderíamos que alguien arremetiera contra el gótico, ¿no?, o que pensara que eso hay que demolerlo. Ya. Pues a mitad del siglo XIX muchos pensaban eso y de hecho se demolieron y se destruyeron templos porque el gótico se consideraba que era una cosa oscurantista, fea, que no tenía lugar, como en su momento pasó también con el románico, cuando se dio el paso al gótico, ¿no? Y así sucedió. Es decir, Víctor Hugo escribe su novela en el año 1831, un Víctor Hugo que tiene 28 años, porque claro, ahora todos pensamos en Víctor Hugo y nos viene a la imagen esa foto de señor venerable con el pelo y la barba canos, pero bueno, era un joven de 28 años que escribió la novela además con esa clara intencionalidad, ¿no? Una obra de encargo además, que es concienciar al pueblo francés de que ese patrimonio hay que conservarlo y de que eso es símbolo de la identidad nacional. Claro, era la época del romanticismo, también hay que decirlo. Y así poco después se crea la Comisión de Monumentos Históricos y ya en 1843 comienza la restauración de los arquitectos Violet Leduc y Jean-Baptiste Lassus, que falleció antes de terminar precisamente estas obras. Y obras que duraron 25 años, ¿no? Y a las que debemos pues cosas tan fascinantes como la famosa aguja que se desplomó en el incendio de la última semana. Esa aguja, esa estructura imponente de plomo y madera de 93 metros de alto sobre el nivel del suelo. Y donde, curiosamente, se han salvado los apóstoles que Violet Leduc mandó colocar allí, porque ya los habían retirado en estas obras de restauración que se estaban acometiendo. Y es curioso comprobar que entre los 12 apóstoles estaba el propio arquitecto, estaba el propio Violet Leduc, que puso su cara al apóstol Tomás, que no por casualidad es el patrón de los arquitectos, y era el único de los apóstoles que no miraba hacia París, hacia la ciudad, sino que estaba mirando hacia arriba, o sea, hacia su propia obra, como vigilante, ¿no? Que eso no deja de ser curioso que cuando han retirado a esas figuras, cuando han retirado al arquitecto, que él mismo se mandó a colocar allí, que vigilaba su obra, ¿no? Uh-huh. Justo en ese momento en el que retiran al artífice, la aguja se desploma y cae, ¿no? sobre la nave y sobre el crucero de la catedral.
Sí, porque hubo las redes sociales, hubo una teoría, bueno, una historia que decían que bueno, que habían retirado las gárgolas y que las gárgolas eran las protectoras de la catedral, y la verdad es que las gárgolas no se tocaron para nada. O sea, las gárgolas siguen en su sitio y no...
Sí, alguna que no está, pues por esta...
Alguna que no está, pero no es que se retiraran antes del incendio para nada. O
sea, no, se hizo la reforma que se estaba haciendo, pues sí que retiró las figuras de los apóstoles y de los evangelistas, pero de las gárgolas no.
Ahora vienen las teorías de las premoniciones.
Claro, es terreno abonado para que algunos pues como hagan esas cosas que dice Juanje, ¿no?
Sí. No, 10 minutos después de que empezaron de que se declarara el incendio, ya había en las redes sociales diciendo de que Nostradamus lo había predicho.
Sí, bueno, antes os estaba comentando un poquito que incluso a mí hace pocas horas mi madre me ha mandado una fotografía de una pintura de Gustave Ripon del año 1924 en el que se ve Notre Dame entre llamas, envuelta en llamas, o sea, una escena que realmente puede ser la fotografía de los telediarios de hace unas semanas.
Sí.
¿Premonición? Bueno, antes lo hablábamos, yo creo que más bien es sentido común. El mayor riesgo que había en la Edad Media era los incendios, era la mayor fuente de destrucción, acompañado de la guerra, que empleaba también los incendios como arma destructiva, y por otro lado, qué mayor reflejo de esplendor divino quizá que las catedrales. Entonces estaba mezclando un poco todo. Entonces, premonición, yo creo sentido común.
Ya decía Humberto Eco que lo normal es que estos edificios se quemen.
Efectivamente. Sí. Es que esas estructuras de madera, como antes hablaba, también señalaba Patty, tomando un café, las velas, es que era...
La madera y las velas, madera, sí,
es,
claro.
Es que era una mezcla...
La chimenea.
Lo raro, claro, señalaba Juanje, bien señalado, el volumen que tiene esa altura, es que hace un efecto chimenea terrible. O sea, es que todo está apuntando a que ocurra un desenlace así, que en este caso curiosamente no han sido las velas, parece más que ha sido una negligencia de los propios trabajadores, de los trabajadores que están haciendo la obra, pero bueno, el resultado es el mismo, fatídico.
Claro, lo que pasa es que siempre te sorprende, ¿no?, que un edificio que tiene más de 800 años y que ha superado periodos tan convulsos, ¿no?, de la historia, que ha sobrevivido a la Revolución Francesa a duras penas, ¿no? Porque se realizaron muchísimos destrozos, ¿no? Que ha sobrevivido a la Comuna de París, donde casi se quema, pero no llegó a la aparatosidad del incendio de estas semanas. Y al fin, a las guerras, a dos guerras mundiales, etcétera, pero y se nos quema pues en este momento en el que parece que tiene que haber más sistemas de seguridad y que podemos estar más vigilantes, ¿no?
Bueno, quizá, perdona David, quizá gracias a esos ya no sistemas de seguridad, sino a esa posterior reacción muy efectiva y muy bien hecha de los bomberos de París, no llevó a mayores. Quiero decir que realmente quizá porque estamos en el siglo XXI queda todavía lo que queda, que se ha salvado parte muy importante, la cara norte, se ha salvado. Si esto ocurre en la Edad Media, no había quedado posiblemente medio París. O sea, ya no solo la catedral.
Sí, porque recordemos que además la catedral ahora está en una zona despejada, que hay una plaza delante, pero la catedral durante muchísimo tiempo estuvo rodeada de casas.
Sí, sí.
Es decir, en medio de la ciudad, ¿no?
Claro.
Entonces, efectivamente, como dices tú, el incendio en esos momentos se hubiera propagado de casa en casa.
Uh-huh. Sin duda.
Pero hay cosas curiosas, ¿no? Y luego me imagino que incidiremos sobre esto, ¿no? Porque donde hoy está Notre Dame, y creo que esto es una cosa que repetimos varias veces en este programa, donde hoy está Notre Dame, antes, hasta que se puso la primera piedra en el 1163, hubo una iglesia románica. Bueno, hubo más de una, ¿no? Se fueron sucediendo en el tiempo. Y donde hubo esa iglesia románica, en el año 528 se había construido la primera iglesia cristiana de París. Y donde estaba la primera iglesia cristiana de París, antes hubo un templo a Júpiter, en época romana. Y donde estaba ese templo, antes había sido un lugar de ceremonias celtas. Y es la pregunta que nos hacemos siempre, ¿no? Es decir, ¿hay lugares especiales?
Un lugar
o
de poder.
Una civilización o las civilizaciones sucesivas intentan a toda costa solapar lo anterior, ¿no?
Para destruir el culto anterior para imponer el suyo.
La doble, ese sería lo que habría que preguntarse, ¿no? Es decir,
un día leía yo a un historiador, ahora no recuerdo el nombre, lo leí hace ya bastante tiempo, pero me quedé con el dato, y es que efectivamente muchos de estos templos estaban levantados sobre antiguos templos, pues como bien dice, romanos, visigodos, etcétera, etcétera, con una finalidad doble. En primer lugar, de quitar el recuerdo de ese pasado, y por otro lado, que ellos creían en su Dios, pero decían, déjate, a ver si también los anteriores tienen algo que ver.
Por si acaso.
Y que es curioso esa doble lectura, que había algunos que decían, bueno, aquí porque, bueno, quién sabe.
Me quedo con la segunda entonces, con la que está hecho aposta.
Bueno, sí, recordemos también que efectivamente lo que se ha destruido es, dos terceras partes del techo de Notre Dame, lo que se conoce como el bosque de Notre Dame. El bosque porque Notre Dame, igual que, por ejemplo, hay pocos templos en realidad que tengan esta estructura, ¿no? Igual, pero por ejemplo tenemos uno cerca, en el Monasterio de las Huelgas de Burgos, que es la bóveda sexpartita. La bóveda sexpartita era tan compleja de construir que solamente se utilizó en el gótico durante unos 50 años y luego se sustituyó por la más sencilla, la cuatripartita, ¿no? Y la bóveda sexpartita lo que necesita es un entramado enorme, una estructura brutal de madera para sostener todo eso. Y entonces por eso se llama a toda esta estructura del techo el bosque de Notre Dame, porque se tuvieron que talar infinidad de árboles, ¿no? para construir esa estructura del techo, que es lo que a la postre pues ha ardido, ¿no? Por lo menos en dos terceras partes. Y luego al caer la aguja, pues también ha destruido el crucero y la nave, y otras muchas cosas se han salvado. Y fijaros, muchas cosas se salvan porque tecnología antigua, o sea, las bóvedas que tienen apenas 20 centímetros de espesor, están pensadas de tal manera que protegen de los incendios, protegen el interior. Es decir, una bóveda, aunque tenga un espesor solo de 20 centímetros, resiste altísimas temperaturas. Entonces, se pueden estropear obras de arte que estén, por ejemplo, en esas mismas bóvedas o pinturas y tal, pero protegen el interior de los incendios. Es una cosa extraordinaria.
¿Pero es fortuito ese efecto? ¿O es
no, eso es una buscado, cosa que era... se sabe, sí.
Ah, curioso.
Por la propia estructura de la bóveda. Uh-huh. Y bueno, ¿y qué podemos decir? Hablar de leyendas, que se ha hablado mucho estas semanas, porque muchos dicen que es posible que si Notre Dame tuviera origen templario, pero esto está sin demostrar, ¿no? Y se dan también muchos motivos, pero lo que sí es demostrable, un poco al hilo de esto, y que ha podido servir para abonar esas teorías, es que determinados sucesos históricos, ¿no? Que el 18 de marzo de 1314 se ejecutara en la hoguera al último gran maestre de la orden de los templarios, que eso es verdad y es histórico, y
Jacques de Molay
y murió ahí. Y desde ahí lanzó esa famosa maldición, condenando a quienes habían le habían llevado a la tortura y a la hoguera, pues a morir en el siguiente año, ¿no?
Sí.
Creo que les fijó de plazo
el rey y el obispo
y efectivamente así fue.
Ah, sí, eso voy a preguntar, ¿y pasó?
Sí. El Papa Clemente V murió 40 días después, el 20 de abril, y Felipe IV, el hermoso, que no es el hermoso de aquí, el de Juana la Loca, este era otro Felipe también hermoso, en fin, este murió misteriosamente en un accidente de caza dentro del mismo año, o sea, no había todavía concluido 1314, ¿no? Como murieron después varios hijos suyos, nietos, ¿no? hasta extinguirse la estirpe. Y bueno, pues parece ser que la maldición surtió efecto, ¿no? Y luego otra cosa que abona un poco la teoría de las sociedades es que efectivamente a los pies de la aguja, lo que llaman la flecha que llaman los franceses, la flèche, estaba colocada una placa con símbolos masones y con una referencia a una sociedad secreta llamada el deber de la libertad, ¿no? Y a ese deber de la libertad parece ser que pertenecían con toda seguridad el capataz de los carpinteros, Anguille George, pero esto se coloca en el siglo XIX. Se especula con que el arquitecto Lassus también pertenecería a esa sociedad. Leduc no está muy claro, y Víctor Hugo también se piensa que pertenecía a la masonería. Pero esto tampoco tiene nada de misterioso, porque al fin y al cabo, la masonería, ¿de dónde surge? Pues del gremio de albañiles, que es lo que significa masón.
Luego hablaremos de ellos, efectivamente.
Entonces, pues bueno, efectivamente, como una sociedad que transmitía de forma secreta esos conocimientos para convertirse de aprendiz en maestro, ¿no? A través de que era una larga carrera de entre 4 y 7 años. Y que muchos decían que la cosa se remontaba pues a los conocimientos del antiguo arquitecto que había construido el templo de Salomón. Siempre hay que llevarlo luego todo al final al mismo sitio, ¿no? Pero bueno, que no me enrollo más, que recordar también que las gárgolas que comentábamos también son del siglo XIX, esas famosas gárgolas que hoy podemos ver, no son medievales, ni muchísimo menos.
Que son un icono, o sea, en muchas películas aparece París y ahí sale la gárgola,
claro,
antes de que caiga un meteorito lo reviente todo.
Y el jorobado también, escondido entre las gárgolas.
Sí, fíjate, la imagen que nos viene, yo creo, lo más icónico, lo acaba de decir Pati, es esa imagen del primer plano de la gárgola y el jorobado de Notre Dame por detrás.
Gárgolas que se construyen, además, siguiendo las pautas de la novela de Hugo. Porque claro, no se sabía cómo eran. Había habido gárgolas en la Edad Media, pero tuvieron que un poco que copiar, inspirarse en esa ponerse un poco con la mentalidad medieval, pero hacer las gárgolas ya con visión del 19, ¿no? Esas gárgolas que dicen que sobrevolaron París cuando ejecutaron a Juana de Arco y que causaron cientos de víctimas y tal, pero bueno, todo para la leyenda. Y entre las cuales está pues esta que comenta Juanje, la más famosa tal vez, ¿no? Que es la famosa Estrigue, ¿no? Uh-huh. Esta que está, esta especie de demonio alado que observa París con la cabeza apoyada en las manos, que bueno, que sería un vampiro, ¿no? Se llama Estrigue porque es ese
que
los Estrigoi de los rumanos, al fin y al cabo, pues eran vampiros. Y bueno, habría tantas cosas de hablar, ¿no? De los famosos reyes de Judá que se descabezaron durante la Revolución Francesa y que aparecieron de forma sorprendente en el año 77 cuando se estaban haciendo la cimentación de un banco.
Sí, porque los descabezaron pensando que eran reyes franceses.
Pensando que eran reyes franceses, ¿no? Estas cosas que tienen las revoluciones, ¿no?
Y luego ya, claro, se sustituyeron por reyes franceses.
Claro, ya luego, efectivamente, claro, y se les pusieron, las restauró también Leduc en el 19, pero mira por dónde, en 1977 aparecen las cabezas, por lo menos 21 cabezas, cuando se estaba asentando los cimientos para hacer un banco. Y así se pudo saber, entre otras cosas, que las figuras eran policromadas, ¿no? Porque al estar enterradas se habían conservado todavía pigmentos de la policromía de las estatuas, ¿no? Y la leyenda del famoso herrero Biscornet que forjó las puertas de Santa Ana, ¿no? Que decían que había hecho un pacto. Era un poco la historia como la de Robert Johnson, el bluesman, que nos contó Juanje en un programa, ¿no? Un aprendiz, ¿no? Pues no muy experimentado, al que le encargan las puertas de Santa Ana, y se abrumado por el encargo y que viendo que no lo puede cumplir, decide hacer un pacto con el diablo, venderle el alma y así terminar la obra, ¿no? Y efectivamente, pues el diablo viene a cobrarse el alma porque Biscornet muere poco después de terminar las obras. Otros dicen que el propio Biscornet no era otro que el maligno, ¿no? Y de ahí el nombre, Biscornet, dos cuernos. Pero bueno, que os dejo paso porque son muchas las cosas que se podrían contar de no hemos hablado de las reliquias, que hay reliquias de la pasión, pero bueno, que habría que dedicar un programa entero y si no se nos va a marchar, que ya...
Ya dedicaremos un programa a las reliquias.
Pati, ¿nos vas a hablar de alguna catedral un poquito más próxima, si quieres, que la de David, no?
Pues sí.
Una un poco más nuestra.
Sí, la de Burgos.
El misterio vuelve de la mano de El Prisma de la Razón. Una mirada a lo desconocido. Escúchanos los miércoles a las 11 de la noche. Y si eres de los que no trasnochan, los viernes en repetición a las 10. Si te has perdido alguno de nuestros programas, puedes descargarlo en la plataforma iVoox, buscando El Prisma de la Razón. Ya no tienes excusa para perdértelo.
Pues bueno, os voy a comenzar a contar el nombre largo, que es la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María. Toma ya. Y como ya sabéis, o los que no sabéis, está en el centro de la ciudad de Burgos. Y como ya venimos comentando y hablando, pues es de estilo gótico, ¿no? Su construcción comenzó en 1221 y seguía los cánones de otras grandes catedrales, como por ejemplo la de Notre Dame, la de Reims, la de Chartres, todas ellas francesas. También es un dato muy curioso, que la conocemos también como la hermana de Notre Dame, y es que físicamente ambas catedrales son muy parecidas. La catedral de Burgos, si le quitamos las dos grandes agujas, pues es como, pues no, se asemeja muchísimo a, si comparamos ambas fotos, la de Burgos sin las agujas, con la de Notre Dame, pues como os vengo diciendo, se parece muchísimo. Estas agujas son de clara influencia germánica. Están erigidas sobre las dos torres principales y se añadieron en el siglo XV por Juan de Colonia. En 1075, el monarca Alfonso VI pues convirtió a la localidad en sede episcopal y entonces promovió la construcción de una catedral dedicada a la Virgen María, para lo cual pues donó una cuantiosa cantidad de dinerito y varios terrenos de su propiedad. Ya en 1096 las obras se habían finalizado, pero resulta que era un tamaño demasiado pequeño para la gran cantidad de habitantes y de visitantes que iban a la ciudad, a Burgos.
Sí, porque esa construcción era una catedral románica.
Así que derribaron esta edificación para comenzar la construcción de un edificio ya acorde a los cánones, ¿no?, que llegaban de Francia. O sea que ya tenemos otra vez una coincidencia con Notre Dame, y es que se construyó sobre otra construcción.
Ahí está, porque es que además la catedral de Burgos no se construyó en una superficie plana como muchas de las otras, sino que se construyó en una ladera.
En pendiente.
Una pendiente. Entonces, claro, dices, a ver, podían haberse movido un poquito más y haberlo hecho tal. Pues no, algo tenía que haber en ese lugar para que levantaran...
Algo especial.
Algo especial.
Vamos a ver que es un, sí, es un común denominador entre...
Además, cuando se ocurren estas cosas, se aprovechan los materiales. Claro. O sea, que se desmonta lo que había y se aprovecha eso para construir lo nuevo. Porque, como se suele decir, las catedrales no se terminan nunca.
Y ya lo vemos también en la novela Los pilares de la tierra, lo difícil que es construir una catedral.
Hay que decir aquí porque aquí hay muchos expertos en arquitectura medieval que se echan las manos a la cabeza cuando leen estas novelas, tanto los pilares de la tierra como la catedral del mar, porque dicen que, a ver, que es inviable, que una catedral jamás se hubiera podido levantar como describen aquí, y te lo dicen todos ellos, que
yo recuerdo el esfuerzo. O sea, no recuerdo los detalles del libro, recuerdo el esfuerzo que les costaba levantarlo, era de problemas que había.
Sí, pero bueno, luego hablaremos de ello, perdona, que ahora estamos hablando, vamos a centrarnos en la Catedral de Burgos, luego
venga,
ya...
Venga, ¿cuándo se colocó la primera piedra? En el 20 de julio de 1221, con la presencia del rey, ¿no?, de Fernando III de Castilla y también del obispo Mauricio. Hablemos de las obras. El primer maestro de obras fue un anónimo arquitecto francés. Pero ya en 1240, ya conocido como Maestro Enrique, también de origen galo, ya él fue el que tomó las riendas de esta edificación. Y la consagración se realizó en 1260. Las obras continúan, como decía Juanjo, ¿no? Una catedral nunca se termina. Las obras duran entre los siglos XIII y XV, se añaden varios elementos arquitectónicos, como las agujas de las torres, también... Se completan varias capillas, se construye un nuevo claustro y ya otro salto en el tiempo entre el siglo XVIII y XIX hay unas obras de restauración y en pleno siglo XX la más reciente de la catedral la hizo el arquitecto Marcos Rico Santa María, que reemplazó la techumbre mediante un entramado de acero ligero y lo más visible por todos es que limpió, pulió la piedra y pasó de ser... gris, negro, sí, carbón,
gris sucio,
a un blanco reluciente. Bueno, pues...
Sí, y que no era extraño que se pareciera a Notre Dame, porque Notre Dame un poco fue modelo, ¿no?, para el resto de construcciones que se hicieron, es una de las más, antiguas, entonces se tomó como referencia.
No, incluso se habla de que, bueno, que el maestro Enrique, digamos, había participado en las obras de Notre Dame, de Reims... O sea, era, digamos, un poco un arquitecto itinerante que iba, digamos,
un
marcando...
Un arquitecto estrella de la época, hombre. Pero bueno, vamos a dejar hasta aquí un poco la historia de la construcción, la arquitectura, y vamos a pasar a las claves ocultas, ¿nos parece? Y vamos a situarnos, ¿no? La Puerta de Santa María, o la Real o la del Perdón, que así se conoce, tiene tres tramos de alturas. El primero de ellos tiene unas puertas que dan acceso al interior de las naves. Y allí, en la fachada principal, justo en el vértice de la puerta central, encontramos una de las más enigmáticas figuras que tiene la catedral. Vale, no es ninguna divinidad, ni nada, ni es el arquitecto, ¿no? La figura del arquitecto, ni de ningún alumno, ni nada de eso. Lo que tenemos es un burro.
¿Un burro?
Sí, un burro, además sonriente, con forma de gárgola, pero claramente se ve que es un burro. ¿Qué os parece? Hay mucha gente de Burgos que esto no lo sabía, ¿eh? Este burro, testigo mudo.
Sí, la verdad es que es muy llamativo, ¿no? Porque te buscas encontrarte ahí una gárgola demoníaca y de repente te encuentras con un burro sonriente.
No, además es que está, ya te digo, la puerta justo el vértice, sí, o sea, que se ve a simple vista.
Es la figura principal.
Y no lo miramos. Porque he preguntado a un montón de gente de Burgos, de, oye, ¿sabéis? ¿Habéis visto al burro? ¡Qué burro! Pues sí, esta figura es todo un enigma porque, vamos, por su ubicación, justo en la entrada principal, por la posición, por la representación iconográfica de la sabiduría. Sí, habéis escuchado bien. El asno es una metáfora de la sabiduría y un animal sagrado en diferentes culturas, como la egipcia y la griega.
A ver, en el colegio siempre nos decían que si éramos burros éramos tontos.
No.
Sí, pero es curioso, es un animal que tiene una memoria terrible.
Claro.
Y es verdad que en ciertas culturas era la simbología, pero pasa como los gatos negros. Los gatos negros aquí es mala suerte y depende dónde, un gato negro es fortuna y es...
Pues sí, pues representa la sabiduría. Y en el cristianismo también, ¿eh? Hay momentos importantes en la vida de Jesús de Nazaret en los que estuvo acompañado de un pollino. como en su nacimiento en la deuda a Egipto para evitar a Herodes, o en su entrada triunfal a Jerusalén. O sea que un sí por el burro. Ahora vamos a ver. Seguimos con la fotografía, ¿no? Justo encima del burro, ya en el segundo tramo de altura, tenemos el gran y precioso rosetón. Y si nos fijamos bien en el rosetón, vemos que en el centro hay una estrella de seis puntas, construida sobre dos triángulos equiláteros. Vamos, ya sabéis lo que es la estrella de David, el sello de Salomón o el esalfa, que si nos atenemos a la simbología, pues es muy importante para la mística judía. Pero,
sí, además que era,
¿qué hacen un templo cristiano un símbolo judío?
Hombre, hay que tener en cuenta que en aquella época, precisamente los grandes constructores no eran cristianos, eran judíos. Sí, sí, sí. Uh-huh. No, incluso, no sé en qué catedral, hay inscripciones en árabe de los trabajadores que estuvieron en su día haciendo la catedral. No sé si era la de Santiago o la de Oviedo. Uh-huh. Vemos al norte, o sea que sin ningún tipo de influencia.
Todos dejaban
directa.
Su impronta y...
Claro. La mano de obra, en aquella época, la mano de obra especializada era muy difícil de encontrar. ¿Y qué es lo que hacían? Intentaban, para que las obras fueran las mejores, porque luego estaba la competencia que había entre las ciudades, a ver quién tenía la catedral más grande, la más luminosa, la más bonita. Y claro, contrataban a los mejores. Y los mejores en ese momento eran no cristianos.
Sigamos viendo un poco la simbología de las fachadas. Ahora vamos a hacer un giro hacia la Torre Norte. Ahí tenemos otra de las figuras llenas de misterio. Es la representación de un hombre con una capa encima de sus hombros.
¿Esa, perdona, dónde está? Que me he perdido, Pati. Estaba mirando la foto del rosetón.
En la Torre Norte.
Ajá.
Busca, busca. Bueno, eso, la figura de un hombre con una capa encima de sus hombros y además tiene la cabeza cubierta con un gorro frigio. ¿Esto qué es? Es una señal distintiva de los iniciados y más tarde, adoptaron los maestros masones y otras sociedades herméticas. Ya estamos aquí metiendo, pues lo que decía David, masones, el hermetismo, la iniciación, las sociedades secretas.
Seguro, en aquella época no había patentes, no había un registro de patentes, con lo cual esa información pasaba, digamos, de maestros a alumnos y no tiene nada, o sea, a mí particularmente no tiene nada de extraño que se crearan esas logias, esos grupos.
Luego luego lo podemos cubrir de todo el misterio que queramos, ¿no?
Sí, sí.
Pero algunos hablan de que son los antecedentes de los sindicatos también.
Sí, de hecho, pero bueno, hay que decir que, por ejemplo, fueron de los primeros gremios que llegaban a hacer huelgas, que se reunían y decían, a ver, si no nos pagáis, y de hecho en algunos sitios se privaban, se libraban de pagar impuestos y demás, porque además amenazaban, si no nos quitáis esto, si no nos pagáis esto que pedimos, nosotros paramos. Eran de los primeros, fueron de los primeros gremios en la historia en hacer huelgas como tal, porque tenían capacidad para hacerlo, claro está.
Sí, sí.
Y ahora vamos a saltar a otra cosa curiosa, a la Catedral Alquimista.
La alquimia
también viene por aquí, ¿no? Porque, bueno, lo que tenemos claro es que alguno de estos constructores poseía conocimientos alquímicos. ¿Por qué? Porque hay un tamaño considerable de la tría prima de los alquimistas. Son dos figuras justo a cada lado del gran rosetón que encontramos en la Puerta de Santa María. Este símbolo era utilizado para representar la gran obra. La gran obra es un proceso, ¿no?, que debía de realizar el adepto para alcanzar la materia prima inicial. Además, por si existía alguna duda sobre la colocación fortuita de este símbolo, podemos encontrar una representación de tres alquimistas labrando con retortas y morteros en un pequeño capitel que está escondido en la capilla de los condestables. De todas maneras, la más importante de toda la catedral y con una riqueza artística impresionante, la capilla de los condestables. Y una nota curiosa, dentro de esta capilla se puede observar a una pintura que representa a María de Magdalena. Y dicen que el rostro de esta pintura recuerda mucho al de la Gioconda, de Leonardo da Vinci. Uh-huh. Pero bueno, os voy a desvelar el misterio. Es que el autor de esta obra es Giovanni Pietro Rizzoli, que es discípulo predilecto de... Bueno, era más bien discípulo predilecto de Leonardo da Vinci. Y para terminar un poco la visita de las estatuas y cosas interesantes, hay también un enigmático que se llama, bueno, una figura enigmática, que son llamadas los hombres salvajes, que están labrados en las columnas que flanquean la entrada a esta capilla. Hombres salvajes, como por aquí cerca tenemos los Basajaun de la mitología vasca, que es una figura protectora de rebaños y maestros de enseñanzas importantes. ¿Acaso su presencia en la entrada de esta capilla nos avisa de que estemos atentos al simbolismo oculto que existe dentro de ella? Ya veremos. Curioso. Reflexiones en voz alta. Yo ahí lo dejo, sí. Si es casualidad o no, ¿nos avisan de algo?
Oye, Pati, no sé si has acabado con el...
No, sí,
ah,
dime.
Perdona, vale. No,
ahora
no.
Voy al interior, ¿eh?
Ah, vale. Es que me está abajo. Estoy yo esperando un personaje concreto. Y digo, a ver.
Sí, ya, ¿El Cristo de Burgos?
No, el Papa Moscas.
Oh, pues mira, del Papa Moscas no se iba a hablar.
Pues ya te hablo yo un poquito, porque es una figura que me llama mucho.
Este todos los de Burgos le conocemos.
Sigue, perdona.
Moscas, sí. No, cuéntanoslo, porque no se iba a hablar del Papa Moscas, ¿no?
No. Bueno, para aquellos que no conozcan el Papa Moscas, decir que se trata de un... Bueno, no deja de ser un autómata que hay dentro de la catedral. Es representa una figura de un señor con bigote, que tiene en su mano una cadena con una campanilla encima. Y bueno, hora a hora, pues da los campanazos, mueve mediante ese mecanismo autómata, mueve el brazo y toca la campana tantas veces como sea la hora, con la peculiaridad que mueve la boca, abre y cierra la boca al tiempo. El primer autómata data del siglo XVI, lo cual ya es una obra muy interesante de ingeniería de la época, aunque es cierto que la actual es posterior, es una remodelación del siglo XVIII. Es muy interesante verlo porque además dicen, ¿por qué lo de Papa Moscas? ¿No? Dicen precisamente ese gesto de abrir la boca, y eso de que en boca cerrada no entran moscas y él parece que la abre. Hay quienes van más allá, y es cierto, porque tú, si como observador te pones abajo, ves que a la hora en punto estamos 28 o 30 personas como idiotas mirando hacia arriba. Y el gesto que tienes es estar boquiabierto, con esa boca abierta también. Es muy curioso. Martinico se llama, es el nombre popular del Papa Moscas, y es una de las figuras quizá más curiosas o características también de la Catedral de León, de su interior. O sea,
de León,
Burgos,
no, de Burgos.
Ya casi me delata
tus
el futuro inmediato, ¿sí?
No, de todas maneras, la pena es que está demasiado alto.
Sí, está a 15 metros.
Que no se aprecia
pero
bien.
De ahí, es cierto.
Sí, tienes mala vista, como yo, claro.
Es cierto, no, es cierto, pero de ahí que esté a esa altura es lo que te obliga, porque se accede por una nave también lateral. Además, claro, por ahí la gente se puede meter sin tener que pagar, que es otra de las cosas de las que siempre protesto, que hay que pagar por ver una catedral, por disfrutar de algo como escultura y arte. Pero bueno, al Papa Moscas se puede acceder sin pagar por una puerta lateral, y lo que digo, el estar a esa altura, pues permite que todos nos quedemos como tontos con la boca abierta mirando al Martinico.
Claro, es que tienes que hacer una flexión de cuello hacia atrás tremenda.
Sí. Martinillo, he dicho Martinico, es Martinillo.
Bueno, pues muy curioso, sí, la verdad, a las horas punta como se llena de gente todos mirando.
Sí.
¿Quién no lo haya hecho ahí?
Pues es otro motivo más para visitar. Es el menos, o sea, yo siempre digo que bueno, esto es lo más llamativo, lo más jocoso, por decirlo de alguna forma, pero bueno, tiene, como bien dice Pati, cosas muchísimo más interesantes.
Sí. Y pues eso, venga, ya que hemos entrado por la puerta, pues sigamos.
Sigamos dentro.
Y eso yo lo he mencionado, ¿no? La capilla del Cristo de Burgos. Allí pues tenemos esta figura que es muy especial, también lo conocen como el milagroso señor de Burgos. Y bueno, pues es una figura que atrae bastante el fervor popular, porque dicen que obra milagros, curaciones espontáneas y esas cosas. Y como cosa curiosa, está confeccionado con piel de búfalo, originaria de Beirut, del siglo XIV. Y luego también está relleno de una sustancia vegetal, salvo su pecho, que es de madera, que es suave al tacto, está articulado, en fin. Y si mal no recuerdo...
Es bastante terrorífico, ¿eh?
Sí, Cristo del Terror, además también. Sí, no, nada más y... Si mal no recuerdo, pues, a ver, dicen que le crece el pelo, o las uñas, o eso lo dicen de todos, ¿no?
Yo creo que lo dicen de todos.
Sí, en Miranda tenemos la momia del Chantre, que dice exactamente lo mismo.
Lo
en Palencia,
dicen de todos.
En Palencia hay otro
Palencia,
Cristo,
sí.
En el convento de las Agustinas, creo que es,
sí.
que también es una talla a la que dicen siempre que crecía el pelo, las uñas.
Sí, eso es...
Bueno, es una de las leyendas más...
Muy típico.
Fijaros, la fama milagrosa de este Cristo se recoge en un libro que se llama Los Milagros del Señor de Burgos. Y dicen que hay 13 muertos resucitados y ciegos que recobraron la vista y mudos el habla.
Algunos estaban mejor callados de todas formas, no sé si sea el caso de estos, pero bueno.
En fin, y ahora vamos a otra de las grandes joyas, ¿no?, del interior del templo, que es la escalera dorada, que es obra de Diego de Siloé. La fecha más o menos es 1519. Y se construyó para salvar, ¿no?, este desnivel entre el exterior y el interior, cosa que hemos dejado caer al principio. Juanjo, creo que lo has dicho, porque la catedral de Burgos está hecha sobre la... construida, vamos, sobre la falda de un cerro, del Cerro del Castillo, es el mismo. Y entonces hay un tremendo desnivel entre el norte y el sur. Entonces construyeron la escalera dorada para salvar este desnivel, para poder entrar desde una puerta que hoy en día está cerrada.
Uh-huh. Así es.
¿Y cómo es esta escalera? Tiene forma de T, recuerda a la Cruz de los Antonianos y también dicen que se usó por los templarios. El arquitecto Charles Garnier se inspiró en ella para realizar la gran escalera de la ópera en París. O sea, tenemos una gran joya por la que hay que pagar entrada para verla, pero merece la pena.
Es espectacular.
Y lo tenemos aquí al lado, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, no hace falta pagar entrada, ¿eh? Los martes a partir de las 4 de la tarde es gratuito. Bueno, a ver, ahora vamos a eso. Siempre bien dicho. Vamos a hablar de un asesinato a las puertas de la catedral.
En Burgos, ¿eh?
Sí. Tiene este episodio luctuoso que os lo voy a contar a continuación. El origen de esto fue la ley del 1 de enero de 1869, por la cual el Estado, y en su nombre el ministro de Fomento, pues se incautó todos los archivos, las bibliotecas y los gabinetes, además de colecciones de objetos de ciencia, arte o literatura, que con cualquier nombre están hoy a cargo de catedrales, cabildos, monasterios, órdenes militares. Y fijaron una fecha para ejecutar dicha ley, que era el 25 de enero. Pero pese a los intentos del gobierno de ocultarle a la opinión pública esta ley hasta el momento de su ejecución, pues se filtró, ¿no? Un par de días antes se filtró. Por lo que cuando el gobernador de Burgos, Isidoro Gutiérrez de Castro, acudió ese 25 de enero al templo burgalés para ejecutar la ley, pues fue, imaginaros, fue recibido por una multitud exaltada, enfervorizada, bien calentita. Una vez dentro del templo, después de bastantes dificultades, ¿no?, para entrar, pues este hombre, el gobernador, ordenó que fueran a buscar a las fuerzas del orden para poder escoltarle a su salida. Quizás debido a un equívoco, o fijaros, hay quien dice que de forma premeditada la entrada a la catedral quedó sin ningún tipo de vigilancia oficial, ¿eh?, y que la puerta se quedó sin cerrar, cosa que aprovechó la multitud para irrumpir en el templo al grito de ¡viva la religión! ¡Viva Cristo Rey! ¡Abajo el gobierno! O, la mejor, ¡muerte al gobernador! ¡Que nos va a robar nuestro patrimonio! Así que el gobernador comete la imprudencia de abandonar el claustro, alarmado, claro, sin duda, por los gritos de la gente en el interior que retumbaban bajo estas góticas bóvedas. Y ante la pasividad de los canónigos que le acompañaban, pues la enloquecida multitud empezó a zarandearle, a golpearle y a empujarle hasta la puerta sacramental. Le sacó del templo, ante la explanada, por la puerta, por la escalinata que sube a la calle Fernán González, y allí, pues nada, le maniataron y le mataron acuchillándole, machacándole, despojándose de sus vestiduras, vamos, un linchamiento popular.
Y lo llegaron a matar, ¿eh?
Sí, sí, incluso le mutilaron a alguno de sus miembros.
¡Ostras!
Dejaron su cuerpo... Bueno, os voy a borrar.
Y eso ocurrió en la propia catedral de Burgos, fíjate.
Sí, sí, en la puerta. El 25 de enero.
¿No le mataron dentro de la catedral?
Sí, sí, sí. No, le sacaron fuera.
Pues sacaron, evidentemente.
Le sacaron fuera y ahí lo mataron.
¡Ostras!
Pero, fijaros, las esculturas del interior, las claras alusiones a la vida y a la muerte, figuras de balanzas que se ven en algunas de las columnas, simbología propia de un templo, como lugar de transformación herética, donde uno muta o transmuta, desde luego, en fin, es un gran misterio lo que tiene la Catedral de Burgos, la alquimia.
¿Seguimos por la Catedral de León?
Hombre, pues yo creo que sí, a ver qué similitudes tiene con Notre Dame y con Burgos. Porque pues tiene, seguro que las tiene.
Tiene bastantes. León, que además me une mucho por toda parte de mi familia ya que tengo allí, y León, que me apasiona. Y su catedral, pues evidentemente, es una de sus joyas. Digo una de sus joyas porque tiene muchas más. Pero bueno, hoy nos estamos centrando en las catedrales. Vamos a empezar por el nombre completo, como decía Patti. Es más simple que la de Burgos. Aquí sencillamente es Santa María de Regla. También está dedicada, por tanto, a la Virgen María, como a la gran parte de las catedrales. Es curioso porque fue el primer monumento declarado Monumento Nacional en España, declarado así en el año 1844. Se construyó, tardó más de 100 años en construirse. Empezó en el año 1205, terminó en el año 1301, luego veremos también un poquito el porqué. Es de estilo gótico, como ya hemos hablado, y sus medidas pues son monstruosas. Tiene 90 metros de largo, 30 de alto y 29 de ancho. Al final es lo que tiene el arte gótico, a diferencia de ese románico, que era todo recogimiento, y esto ya es esparcimiento, es llevarlo a todos los volúmenes más exagerados. Antes decía, señalaba David un poquitín, ¿no? Cómo están hechas bajo o sobre antiguos templos. Pues aquí no es menos también, porque bajo ella sí que es cierto que se ha descubierto hace no demasiados años, se encuentran las termas romanas de la séptima legio. Fueron descubiertas en una restauración muy importante que se hizo en el siglo XIX. Además son unas termas romanas que se pueden visitar, muy bonito, porque en la plaza de la catedral hay una escalinata por la cual puedes acceder a ellas, a verlas, muy recomendable. Como decíamos, las obras empiezan en el año 1205, pero es curioso porque están durante 50 años paradas. Entre otras cosas, se encuentran con gravísimos problemas de cimentación que luego detallaremos un poquito más. Hablaba Patti que la de Burgos, posiblemente uno de los maestros canteros o los arquitectos cogió copia también de la iglesia de Notre Dame, pues incluso de otras. Pues bueno, parece que la de León, que es un poquito posterior a la de Burgos, pues también tiró del mismo arquitecto. Se cree que sí, porque hay muchos trazos que así lo hacen señalar, ¿no? Decir que cuando nos ponemos ante la Catedral de León, quizá lo que más nos llama la atención, lo más sorprendente, es su impresionante conjunto de vidrieras. De hecho, se cree que es el conjunto de vidrieras medievales más grande del mundo. Tiene más de 1.800 metros cuadrados de vidrieras, terribles, espectaculares. Además, en unas obras que hace no mucho, bueno, todavía siguen, pero hace no demasiados años han estado haciendo de limpieza de las vidrieras y demás, se podían contemplar desde dentro. Había una visita nocturna preciosa por la cual ibas paseando a la altura de las vidrieras, y son impresionantes, son monstruosas, ¿no? Antes hablábamos de esos problemas estructurales, problemas que han llevado a construirla y reconstruirla, como ha pasado con muchas de ellas, prácticamente todos los siglos. Hace no mucho leía también a un experto en arquitectura medieval que decía que si se sujetan en pie las catedrales es precisamente por todas estas obras de restauración, porque eran construcciones tan llevadas al límite de los conocimientos entonces que tenían, que se hubieran caído todas si hubiéramos seguido pretendiendo que se sujetaran de esa primera forma. De hecho, la extrema fragilidad de este edificio obliga ya en el siglo XV a una primera intervención seria. Estamos hablando, precisamente esos 1.800 metros cuadrados de vidrieras tienen culpa de ello. O sea, al final tratábamos de hacerlo tan ligeras, que luego queríamos que sujetaran tanto peso que una de las dos cosas. Ya en el siglo XV, como decíamos, sufre una primera intervención muy importante. Intervención que en el siglo XVII no ha sido suficiente, porque en el siglo XVII se derrumba parte de la bóveda central del crucero y obliga a una nueva restauración. También el terremoto de Lisboa del año 1755 llega a afectar a esta catedral y obliga a una gran reconstrucción años después. En el siglo XIX se hace una obra de reconstrucción terrible, que es donde se descubren estas termas, porque van a trabajar ya desde los cimientos, van a calar, van a profundizar para reforzarlo desde abajo, y es cuando descubren pues esas termas romanas tan sorprendentes. Y bueno, hay que decir que siglo XX, siglo XXI, pues continúan sus obras de restauración. Es una de estas catedrales nunca acabadas, como antes señalaba David, precisamente por eso, ¿no? También muestra curiosidades. Una de las curiosidades es el enclave, que tanto hemos señalado esta noche. Y es que es curioso porque Hemos dicho que en el año 1205 empieza su construcción. Bueno, pues 9 años antes, en el año 1896, León ciudad, es asaltada por las tropas de los reyes de Castilla, que están aliados con el rey de Aragón. En el punto donde hoy está la catedral, iba la muralla primigenia. ¿Qué tendría ese enclave? ¿Por qué lo hacía tan especial levantar ahí la catedral? Que habiendo sufrido un asedio terrible y un ataque unos años antes, tiran la muralla defensiva para construir la catedral. O sea, tiene que ser allí. No puede ser 10 metros más hacia el interior, hacia intramuros. No, no. La muralla hay que romperla porque tiene que ser allí, justamente. Algo que es cierto que hoy todavía nadie llega a saber el porqué. Porque era estratégicamente, militarmente, era una auténtica locura dejar durante tanto tiempo sin una muralla defensiva como la que tenía ya León en aquellos años, dejarla un poquito al aire hasta que se construya otra para construir allí una catedral, que era al final una catedral, no tenía unos fines militares ni defensivos. Entonces es curioso. Luego hay una leyenda sobre el topo de la catedral.
Y
el topo de la catedral, sí. Es una leyenda, pues, a la cual se atribuye ese retraso de 50 años de la obra. Empezó en hacerse 50 años más tarde. Entonces, los vecinos de León, pues, empezaron a protestar y a quejarse que eso no avanzaba. Y la explicación que dieron es que, bueno, se habían encontrado con un auténtico misterio. Y es que toda la construcción que llevaban a cabo por el día, por la noche alguien, unas manos invisibles, la destruía. Total, que no había forma de avanzar. Llegaron a la conclusión que era un topo gigantesco y maligno que lo destruía. Bueno, pues la leyenda continúa con que llegaron a apostar militares hasta que dieron caza a ese topo y lo mataron a garrotazos. Lo mataron y con muestra de ello, pues hay un pellejo que se muestra en la propia catedral de León, que se dice que es la del topo. La realidad, como hemos dicho antes, es que el retraso de esos 50 años más tuvo que ver con los problemas estructurales y de propios de la construcción. Y ese pellejo que se ve ahí colgado, que podemos encontrar hoy por hoy, realmente corresponde al caparazón de una tortuga laúd. No tiene nada que ver con un topo, posiblemente pues fruto de alguna ofrenda de estas que hacían entonces, ¿no? Estábamos hablando antes también de alquimia. Pues quizá uno de los padres alquimistas de la historia, como era Nicolás Flamel, también se dice que estuvo en León. Y en concreto estuvo en la catedral durante mucho, mucho tiempo. ¿Y quién dice que no fue allí donde obtuvo la habilidad para ejecutar? Porque él dicen que llegó a ejecutar la gran obra, que no era otra que realizar la piedra filosofal, ese famoso elixir, ¿no? Que era portador de vida eterna, que era capaz de convertir cualquier sustancia, cualquier metal base en oro. Pues hay quien dice que Nicolás Flamel, que estuvo en León mucho tiempo y que posiblemente fue allí donde obtuvo esa milagrosa fórmula, ¿no? Bueno, otra de las leyendas más lejanas, pero bueno, ahí queda. Pero como curiosidad también decir que hace no demasiados años hay quien tenía la seguridad de que en el interior de la Catedral de León había vampiros. Y bien decimos, vampiros. Y nos estamos yendo... pero fíjate, nos estamos yendo al año 1991. O sea, un caso auténticamente reciente.
¿Vampiros en el
91? 91. Recogido en diarios, en telediarios, en noticiarios, y que la gente de León todavía recuerda muy mucho, ¿no? Y detrás de ello hay un nombre, que es Juan Antonio Toral García, de 32 años, un asturiano que en aquellos años estaba mendigando por León. Era un mendigo bastante habitual, ya conocido entre los próximos, estaba siempre en la plaza de la catedral. Era un tío un tanto polémico porque era agresivo, era una persona bastante nerviosa, bastante desequilibrado, evidentemente. Por el día se pasaba dentro de la catedral horas y horas paseando, frente a los sepulcros, y por la noche dormía a pie de la valla, a pie de la catedral, ¿no? Bueno, pues en esas estaba cuando el 16 de abril de ese año 91 rompe una vidriera. Una vidriera, hay que decir nada, una vidriera del año 1500, o sea, y accede al interior de una forma terrible, porque es cierto que es muy complejo cómo entra. Lo cierto es que lo que él argumenta tiempo después es que hay voces que le llaman desde el interior. Él habla con los vampiros, lo tiene, además lo define así, él habla con los vampiros. Cuando entra dentro, busca un sepulcro concreto, no uno cualquiera, y es el del infante Alfonso de García, ya que según él, según este enfermo, porque es así, don Alfonso de Castilla, el infante, es el responsable de todos los males que acechan la ciudad, porque ha sido un rey convertido en vampiro. Rompe su idea de romper las tumbas, cosa que no llega a hacer, quitar la tapa, llegar al cuerpo y clavar una estaca o quitar la cabeza de este infante.
Madre mía.
Como decimos, él tiene la convicción de que Dios le ha llamado, advirtiéndole de esa realidad y que bueno, que tiene que acabar con ello. Todo esto salió a la luz al día siguiente cuando el deán de la catedral pues se encontró, entre otras cosas, pues rota parte de la vidriera del año 1500. Es curioso porque este hombre sorteó las alarmas que había, que no eran pocas, y llegó incluso a acceder a la capilla más importante. Tardaron en encontrar al autor. Unos días después, pues bueno, guiados por la intuición, pues le preguntaron, y este hombre no tuvo ninguna duda en reconocer que había sido él quien había subido por el cable del pararrayos, que había roto la vidriera y que había bajado prácticamente 5 metros. También es cierto, él señaló que la vidriera la tuvo que romper, no le quedaba más remedio para entrar, pero es verdad que no causó ningún otro desperfecto, que fue muy pulcro en su interior, porque además no era su objetivo ni romper ni llevarse absolutamente nada. Y lo que dice es que estuvo hablando parte de la noche con los difuntos, que estuvo dialogando con ellos hasta que le llegaron a convencer que no tenía que hacer mucho más y se fue. Fue sacado de allí, o sea, fue detenido y no se sabe mucho más. Fue ingresado en un psiquiátrico y no se sabe mucho más de este hombre. La curiosidad es que años después se supo, y evidentemente este dato él no le tenía, que este infante, el infante don Alfonso, que está allí enterrado, pues fue decapitado y su cabeza no se encuentra ahí en la tumba. Era algo que hacían bastante, de forma bastante habitual. Fue decapitado además por un hermano suyo en el año 1317 para ocupar el trono. Y bueno, por ese mito que tenían, ese miedo que tenían a los retornados, pues lo que hacían era quitarles la cabeza y separársela de no, ni siquiera enterrarla junto al resto del cuerpo, ¿no? Dato que este hombre desconocía, sin embargo, buscaba ese sepulcro y buscaba su cabeza para quitársela.
Uy, 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 uy.
Sí, la verdad es que es curioso. Y bueno, antes hablábamos, os quería comentar un poquitín de bueno, estos mitos, estas leyendas que hay de las catedrales, pero voy a dejar primero que sea Juanje quien hable de la catedral. ¿De cuál nos vas a hablar?
Chartres.
Ah, de Chartres, pues nada más y nada menos. Sí. Y luego ya como conclusión, si me permitís, 5 minutos para, sí, 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 pues eso, para un poquitín hablar de los mitos y las leyendas de las catedrales. Juanje, Catedral de Chartres.
Pues, la verdad que no podíamos cerrar el programa sin hablar de quizás una de las catedrales más enigmáticas que hay en Europa, que es la de Chartres. El nombre completo es, en castellano, es la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Está situada en la ciudad de Chartres, en el departamento de Eure-et-Loir, en Francia. Está a unos 80 kilómetros de París y se halla en pleno centro de la ciudad, en una pequeña elevación. Como en otras muchas catedrales, que yo creo prácticamente en todas, hay constancia arqueológica que en el mismo lugar donde se levanta hoy en día la catedral había un altar megalítico que daba paso a una gruta donde se veneraba a la diosa madre. Era un centro de culto muy importante para los druidas de la tribu celta de los Carnutes, y también era centro de peregrinación, como en su día también se dijo de Stonehenge. Los druidas y los celtas peregrinaban hasta ahí, a esa especie de cueva, a esa gruta en la cual se veneraba a esa diosa. Algo parecido un poco al oráculo de Delfos también en Grecia. Pues bueno, pues está tras la romanización, pues bueno, allí en ese lugar se levantó un templo, como hemos dicho también con otras iglesias, ¿no? Se va convirtiendo una en otra. Y los romanos levantaron un templo dedicado a Isis.
Creo que en Notre Dame también. Creo que en Notre Dame también estaba dedicado a Isis, el templo anterior.
Sí, hay muchos elementos comunes ahí. Pues bueno, después de este templo de Isis se levantó una primigenia iglesia y se rendía culto a donde se recurría, se daba culto a la Virgen María. Creo recordar que es una de las primeras iglesias cuya vocación era la Virgen María, pero en forma de virgen negra. Un día tenemos que hablar de las vírgenes negras.
Pues sí.
Porque tienen su A ver, está la parte, digamos, más científica o racional, que habla de que simplemente son figuras a las cuales el humo de las velas han oscurecido, etcétera. Pero, sin embargo, hay vírgenes negras que eran ya de origen realizadas con maderas de color negro. Con lo cual, y precisamente a Isis se le venera como una figura oscura de piel negra. Pero bueno, volviendo a Chartres otra vez, vamos a decir que la primera iglesia se levantó sobre el año 360, una época bastante temprana. Desapareció en un incendio en el año 740-750 durante el saqueo de los visigodos. Y se levantó una nueva iglesia, que esta fue destruida en el 858 por los piratas normandos. Otra vez levantaron otra iglesia, y solamente de esa tercera iglesia queda lo que hoy en día está la actual cripta que hay en los sótanos de la iglesia de la catedral de Chartres. Pues bueno, ya en esa época esa iglesia empezó a tener una gran aceptación, digamos, una gran veneración, porque tenían también una reliquia que era la Santa Camisa, que decían, ¿no?, que era la túnica que llevaba la Virgen María en el momento de la crucifixión de Jesús, pero que, bueno, que después se ha demostrado que en realidad se trata de una toga, una túnica normal y corriente, que, bueno, pues es un velo, perdón. Pensaban que era una túnica y en realidad es un velo. Y bueno, pues ya el 5 de agosto del año 962 la iglesia vuelve a ser destruida, una guerra entre el duque de Normandía y el conde de Chartres. Se reconstruye parcialmente, otro incendio en el año 1020, parecía que lo que hablábamos, ¿no?, de que estas construcciones parecía que eran unos imanes, ¿no?, para los incendios. Pues bueno, pues en este incendio no solamente se destruye lo que es la iglesia, sino que también se destruye parte de la ciudad, porque, como hemos dicho, en muchas de ellas ya las viviendas ya se construían aledañas a las catedrales. Y bueno, pues en el 1020, después del incendio, comienza lo que es la construcción de lo que es la catedral románica. Prácticamente termina lo que es la catedral. En el año 1037 termina lo que es la catedral gótica, perdón, la catedral románica. Pero, de nuevo, 1194, un nuevo incendio destruye la catedral románica y parte de la población de Chartres.
Parece maldita, la verdad.
Pues bueno,
con ese recorrido.
Pues dicen que, bueno, pues ya dicen que ya ese último edificio ya contaba con una enorme cripta en la cual, bueno, se veneraban esas, solamente las reliquias, sino había varias reliquias más. Y nos encontramos ya con el año 1220, en el cual empieza a levantarse lo que es la catedral que hoy en día conocemos. Uh-huh. Prácticamente contemporáneo a León, sí, Burgos, sí. Reims, etcétera. Y bueno, pues aquí sí que las obras tardaron aproximadamente 26 años y fue consagrada el 24 de octubre del año 1260. Durante la Edad Media la catedral funcionó como escuela, ya que Carlomagno había ordenado ya en el siglo IX que las catedrales y monasterios mantuvieran escuelas. Por ejemplo, el escritor y filósofo inglés Juan de Salisbury recibió parte de su formación allí en Chartres. Bueno, pues pasaron los años y, a diferencia de otros monumentos franceses, el edificio casi no sufrió daños durante la Revolución Francesa, pese que al Comité Revolucionario había decidido la demolición. Pero un arquitecto local, que fue el encargado al que le dieron la orden para demolerla, dijo, bueno, espérate, que esto, cuando empecemos a demolerla, todas estas casas de alrededor se nos van a ir a pique. Entonces, pues bueno, lo dejaron y, digamos, volvió el sentido común de dejarlo como estaba. Pero lo que sí que sufrió daños fue la talla original de la Virgen Negra, que fue destruida. Lo cual, lo que hoy se ve es una reproducción.
¿Vale? Oh, qué pena.
Pasaron los años, pero en el siglo XX llega la Segunda Guerra Mundial. como sabéis, a partir de la Revolución Francesa, todos los edificios religiosos franceses pasaron a formar parte del Estado. Ya no son propiedad de la Iglesia, son parte del Estado. Y el edificio se convirtió en una sede social de los nazis.
Ojo.
Y sede, en Francia, de la ANNRB.
Nos faltaban los nazis en la ANNRB. Sociedades secretas, templarios,
sí, que nazis,
la nazis, ANNRB, pero de algún sitio tenía que salir la ANNRB.
Sí.
Bueno, pues la verdad que bueno, pero vamos a un poco a los misterios que esconde o no esta catedral, ¿no? Comenzamos con el famoso número áureo. El número áureo es le llama la proporción divina. El número, digamos, es 1,618 aproximadamente, con muchísimos decimales. Y es esa proporción la podemos ver entre la distancia entre las columnas, entre los ángulos de los arcos, las distancias entre arco y columna. Prácticamente todos los elementos arquitectónicos están basados en ese número. Las variantes. Los arquitectos que utilizaron, que realizaron esta última reforma, la gótica, la del año 1220, fueron discípulos de Bernardo de Claraval, que fue, digamos, el ideólogo de la orden de los templarios.
Uy, aquí se va hilando todo, ¿eh?
Exacto. ¿Qué ocurre? Dicen que muchos de los arquitectos, muchos de los obreros que trabajaron en las obras de estas catedrales góticas de Francia y también de España, procedían de Judea, que habían sido discípulos, digamos, o maestres de la que habían participado, digamos, traían los conocimientos del templo de Salomón. Con lo cual ya vamos con ese hilo, ese número áureo y esas
proporciones
divinas, como le llamaban, etcétera. Bueno, ya tenemos las druidas, tenemos a los templarios, y los nazis, vamos a por los alquimistas, ¿no? También.
Sí, pues sí.
Pues bueno, pues a las 12 en punto del día 21 de junio, solsticio de verano, hay un pequeño orificio en la vidriera de San Polinar, una de las principales de la catedral, la cual, pues un rayito de luz atraviesa ese agujero, concretamente a las 12, como si fuera un rayo láser, y ilumina una baldosa del enlosado de la capital, de lo que es el suelo de la catedral, que es diferente al resto, porque mientras que todas las losas son cuadradas, esta es en forma de rombo, y ilumina justo un pequeño símbolo en una esquina de esa losa. O sea, calcularon
al milímetro
este hecho. Pues bueno, esto, uno de los muchos escritores, entre Fulcanelli, ¿no? Pues por ejemplo, Luis Charpentier, perdón. Fue testigo de este milagro de la luz, como tenemos en San Juan de Ortega.
También, eso es.
Y se decidió a escribir un libro, el enigma de la catedral de Chartres. Otro elemento simbólico que caracteriza a la catedral de Chartres es el famoso laberinto. El laberinto de Chartres, que tanto se ha escrito, las puertas templarias de Javier Sierra, etcétera, etcétera, que hacen advocación a esto. Bueno, pues se trata de una composición de 16 metros de diámetro, son 264 metros de recorrido, y que a través de 11 círculos concéntricos es muy similar a los que había en la época en Amiens y Reims. La verdad que solamente quedan los laberintos en la catedral de Chartres, Bayeux y Mirepoix. Pues bueno, pues prácticamente tiene el mismo tamaño que tiene lo que es el laberinto, lo tiene la vidriera de la zona este, el mismo, clavado. La función, dicen, del laberinto simboliza la búsqueda interior que nos lleva al mismo centro, lugar donde se encuentra la esencia divina. A diferencia de otros laberintos, en Chartres solamente hay un posible comienzo, un camino y un final. Hay quienes han realizado este laberinto que llega un momento en que entras en una especie de trance en el cual pues los colores de las vidrieras, los sonidos de los cánticos Y luego, pues digamos, en los colores que de las vetas de los del suelo del propio laberinto, pues como que entras en una especie como de trance. Bueno, eso ya cada uno a su libertad.
Ya, claro, me imagino que te vuelves loco porque no. Porque eso es un mareo.
Sí, puede ser, puede ser. Sin embargo, bueno, también hay otra singularidad, y es que este templo está orientado hacia el norte.
Ah, oh, mira.
Los templos cristianos habitualmente suelen estar orientados a dirección este, mirando hacia Jerusalén. Pues este no, este hacia el norte. Dicen que esto fue por la necesidad de los constructores de adoptarse a los cimientos del templo romano, dedicado a Isis, que estaba con anterioridad a este templo. También el hecho de que la orientación, que es el eje del solsticio de verano, el solsticio de verano es el del rayo de luz. La mayor parte de las iglesias, en el cual su evocación es a las vírgenes negras, tienen esa misma orientación. Y otra cosita más, la famosa constelación de Virgo. Dice que las catedrales de París, Reims, Chartres, todas las catedrales del conjunto gótico de la época representan la constelación de Virgo. Virgo, que es la madre. Y nada, pues poco más que decir de Chartres.
Bueno, pues muy interesante. De todo esto nos quedamos siempre con las leyendas, ¿no? Con los mitos, con estas curiosas casualidades, o no. Es cierto que es curioso, ¿no? Antes decía un poquito que yo iba a poner aquí la, no sé si la puntilla o quitar. Yo estos días me he hartado de ver y escuchar programas y, joder, es que todos te venden lo mismo, te venden que ven en cada uno de las piedras, ven misterio, en cada uno de los dibujos ven una iconografía mágica, ven. Bueno, yo creo que también realmente todo es un poquito más simple, ¿eh? Y hablo desde el total desconocimiento, pero sí que es cierto que he estado leyendo a bastantes expertos en arquitectura medieval, que son quienes saben mucho más que yo, evidentemente, y como digo, pues bueno, lo veo todo
un poco
bastante
lo que
más.
Me ha pasado a mí en la introducción, que ha quedado igual un poco embarullada, un poco tímida, porque me ha dado también pudor entrar en ese territorio tan tan transitado estos últimos días.
Pero fíjate, pero ese territorio es el que funciona. Ya
sí,
lo hablamos.
Claro.
Realmente es lo que la gente quiere escuchar. Quiere hablar que Jerusalén es... las catedrales son la Jerusalén celestial en la Tierra, que son fuente de viajes iniciáticos, misteriosas marcas de cantero, los masones. Incluso hay historiadores reconocidos, como Margarita Torres, podemos hablar, que defienden estos misterios. Bueno, pues luego hay otros que no ven tanto. Es cierto, tú has nombrado antes a Fulcanelli, es un seudónimo de quien hablaremos otro día, y tal vez también él es uno de los padres de todas estas leyendas,
sí,
a raíz de su libro Los misterios de las catedrales, un libro del año 1926.
Sí, las modas celestiales también.
Efectivamente, son libros que es cierto que fomentan un poquitín este misticismo, este misterio. Este hombre, por ejemplo, decía que los constructores de las catedrales eran herederos de un saber oculto y ancestral. Bueno, pues parece que no es para tanto. En principio, las catedrales, una de las grandes finalidades, curiosamente siempre se ha dicho que tenían ese volumen para alcanzar, para estar más cerca de Dios. Pues bueno, se cree que en principio eran grandes auditorios. Hay que reconocer, y así está demostrado, que el sonido en aquellos años era más importante que la propia palabra. El peso del organista y de las notas musicales era importantísimo. Entre otras cosas, porque las misas eran en latín, la mitad de los que estaban allí no se enteraban de nada, y sin embargo el sonido sí que llegaba muy lejos. Otra diferencia, siempre estaban abiertas. A contrario de hoy, las iglesias siempre estaban, o sea, las catedrales siempre estaban sus puertas abiertas, día y noche, de forma que era zona de juegos de los niños. Se ha demostrado, por ejemplo, que en catedrales como la de Toledo, la de Sevilla, incluso alguna otra, los mercados se hacían dentro de las catedrales, que los animales entraban y salían, perros, gatos, incluso el pastor con el rebaño, en vez de dar la vuelta a la catedral, atravesaban, entraban por una puerta con el rebaño, salían por otra y lo hacían más corto el paseo, y no era tampoco nada descabellado.
Incluso se jugaba la pelota.
Se jugaba la pelota, efectivamente, se practicaban.
Hasta que se prohibió, creo que en el año 1700 y pico o algo así, pero se jugaba la pelota dentro.
Se hacían auténticas fiestas, Juan.
Sí, sí. Ya no solo, la fiesta de los locos,
la fiesta del asno, donde se invertían las jerarquías. Los pobres simulaban ser ricos, los ricos ser pobres. Incluso el Ritus Pascalis, algo algo que hoy nos llamaría la atención y que era una fiesta que se... Bueno, Risus Pascalis viene de la risa pascual, la risa de Pascua. Y bueno, tras la dureza, todo lo estricto que tenía la cuaresma, se practicaba esta fiesta en la cual el cura, la finalidad que tenía el cura, era hacer reír a los propios fieles, hasta el punto que se ha visto que el clero llegaba a descubrir sus órganos sexuales en el púlpito para hacer reír a todos. El sexo, por ejemplo, que estamos hablando, era algo mucho, mucho más común, menos traumático, entre otras cosas porque todo esto ocurría antes del Concilio de Trento, y entonces el sexo era algo mucho más habitual en la propia arquitectura y, como decimos, dentro incluso las propias ceremonias. Uh-huh. Las catedrales eran algo que estaban abiertos y de una forma mucho, mucho más fresca que ahora.
Como un centro cívico actual, o la casa del barrio, poco o más algo o menos. De esto.
Era una continuidad de las calles, muchas veces de los techados, además, ¿no?
Curioso.
Se hablaba que si eran lugares energéticos, antes hablábamos de ello. Es cierto que la gran parte de ellas están construidas sobre templos romanos o visigodos. Es verdad, pero muchas veces también en solares vacíos y que lo dejaban, que era el suelo más barato, y lo construían ahí también por eso, ¿eh? Tampoco hay que irse muchas veces más allá. Es cierto que tenían un gran alto de desarrollo tecnológico. Antes os hablaba que libros como La Catedral del Mar o Los Pilares de la Tierra no han hecho ningún favor, porque parece que hay muy poco de realidad en cómo se construía. Era una arquitectura funcional. Era lo que, bueno, las catedrales, pocas veces vemos grandes piedras en lo alto de las catedrales, son piedras pequeñas. ¿Y por qué? Sencillamente, pues porque era más fácil de transportar y de colocar. Era, como decíamos, una arquitectura funcional. Es verdad que entre los maestros, maestros arquitectos, maestros canteros, había un gran deseo de alarde. Vemos bóvedas impresionantes, bóvedas en espiral, algo que para los expertos es dificilísimo de hacer hoy en día, y que se ha construido además curiosamente en sitios que luego no están visibles para nada, pero era un reto personal del propio maestro cantero.
Sí, eso pasa mucho también en este tipo de obras, ¿no?
Sí,
sitios que normalmente la gente no va a visitar, que no va a ver, que decir, ¿por qué? Es decir, ¿qué necesidad tenía esta gente de complicarse la vida y de rizar el rizo de su obra, ¿no?
Era ese orgullo propio y personal de decir, yo soy capaz de hacer esto. Claro, eso pasaba luego cosas pasaba que luego se caía a la vuelta de 3 años, también hay pero bueno, también siempre había
El arquitecto Óscar Tusquets escribió un libro que se llama Dios lo ve, que resumía un poco la idea, es decir, ¿por qué alguien se molesta en perfeccionar su obra si eso está a 40 metros por encima del suelo y la gente no lo va prácticamente a ver a simple vista, ¿no?
Pero Dios,
y tienen un poco esa idea, ¿no? Del perfeccionismo del artista, que aunque sepa que eso no se va a apreciar, tiene que hacerlo de forma exquisita.
Fíjate, artistas que también nos los venden como que eran auténticos, prácticamente casi científicos de la época, cuando está demostrado que, por ejemplo, el maestro mayor, que era el arquitecto de la época, digamos, de la Catedral de Salamanca, no sabía ni leer ni escribir. Lo que pasa es que es cierto que iban toda la vida, desde niños, empezando de ayudantes, entonces tenían unos conocimientos impresionantes, porque es cierto que iban toda la vida trabajando en ello, entonces tenían al final mucho control sobre los pesos, las cargas, las formas, las estructuras.
Bueno, eran verdaderos especialistas.
Sí.
O sea, el cantero que te hacía bóvedas, solo te hacía bóvedas.
Claro.
O sea, no te levantaba un muro, te levantaba un capitel, no, te levantaba bóvedas.
Efectivamente. Cada uno estaba especializado en algunas...
su oficio.
Claro.
Demás ya...
Claro, eso.
Creemos que la historia es un progreso continuo, pero luego nos llevamos sorpresas cuando miramos al pasado, ¿no? Y vemos que ni era tan oscuro, ni era tan ignorante, era tan puritano.
Eso es. Depende de lo que entendamos por puritanismo, porque claro, estamos siempre... Es que todo esto tratamos de llevar el pasado a nuestra mente del siglo XXI. Y tenemos que... Estamos hablando de hace 10 siglos, no tiene nada que ver. Hay caprichos, antes hablabais, hay curiosidades, por ejemplo, el burro de la Catedral de Burgos, que decía, pero bueno, hay un astronauta en la Catedral de Palencia, o un fotógrafo en la de Salamanca. Evidentemente, son remodelaciones.
Está en Salamanca.
El astronauta es en Salamanca, sí, creo que sí.
Sí, porque lo he visto yo.
Sí, en Salamanca, me dicen, vale, pues me he equivocado. El fotógrafo en Palencia, yo creo que el fotógrafo, un tío con una cámara.
Sí, sí que hay un tío con un...
Ya, pero ahí ya está otra mezcla del mundo del misterio.
No, pero bueno, el misterio
un
está...
Un objeto fuera de su tiempo.
No sonó para eso. Pero claro, he ahí. Hay quien ve uno para... Sí, porque estamos hablando que son obras que se han restaurado, bueno, siguen en restauración continua, sí. Y el tío se da un capricho.
Claro.
¿Qué más deja futuro?
En Estados Unidos hay, creo que hay un templo que una gárgola con la que es la cabeza de Darth Vader o algo así.
Sí, exacto.
Sí,
ya, pero bueno, pero habrá que datar esa gárgola, ¿de
claro,
qué fecha
evidentemente,
es?
Pues evidentemente claro. Son reconstrucciones, son remodelaciones.
Sí, de hecho se comenta que es un poco la idea es esa, ¿no? Que quienes en un futuro más o menos lejano vean eso, sitúen temporalmente por asociándolo a decir, no puede ser.
Eso es.
Bueno, y para acabar, para no alargarnos más, hablar únicamente, me gustaría no dejar pasar por alto, por ejemplo, estas misteriosas marcas de cantero, que nosotros conocemos gente que ve en ello, que va buscándolas como auténticos locos, ven ellos símbolos ocultos, símbolos... Bueno, no deja de ser una forma de cobro. O sea, estos tíos...
Al grande pago.
Efectivamente, estos tíos trabajaban a producción, que hoy llamaríamos, y estos tíos si traían y colocaban tres piedras, pues tenían que marcarlas, sellarlas para última hora de la jornada o del mes, decir, tú has trabajado, has hecho esta, porque tu marca de cantero es esta o es la otra, y como tal vas a cobrar. Es cierto que hay algunas simbologías muy curiosas, hay compases que tienen también su significado, pero bueno, la verdad pura y dura es que no dejan de ser una forma de cobro de ellos, ¿no? La masonería que antes hablabas, los masones. La masonería viene de la palabra mazonería en italiano, que significa construcción, sillería, no es otra cosa. La logia es del italiano loggia, que viene de tejado, es un lugar abierto pero cubierto, que es donde trabaja precisamente el maestro cantero. Luego es cierto que la masonería ha dado lugar a, pues bueno, a supuestas gente ahí que se envolvía y se escondía en criptas y
tubernio judeo-masónico.
Efectivamente. A verlo ahí lo, pero bueno, como podía haber sido de... Quiero decir que con todo esto y por acabar, que es cierto, lo sorprendente, lo apasionante de las catedrales, ahí está. No dejaremos de sorprendernos con el hecho de ese volumen, de esas formas, de esas estructuras tan maravillosas.
Y que no se caigan.
Y que no se caigan, para eso estamos arreglándolas cada poco tiempo. Pero bueno, dentro de que hay muchos misterios, otros nos los han querido pintar de una forma más reciente.
Sí.
Y que nos hemos ido bastante en el tiempo, pero yo creo que era necesario, y a quienes la hayamos logrado enganchar nos habrá escuchado hasta ahora, y quien no nos haya logrado, que pues nos habrá desconectado hace un rato, o sea que no nos estará escuchando ya.
Pues nada.
Así que bueno, pues chicos.
Hasta la semana que viene entonces.
Nos despedimos hasta la semana que viene.
Pues sí, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
Despierta. Despierta. Despierta.